cosas en su sitio.
Y sin duda que todos tenemos la mira puesta en lo que va a ocurrir en la segunda vuelta, y sobre todo a la luz de lo que ocurrió el domingo, por eso lo vamos a analizar, bueno, Aramo dijo el mosquito, lo va a analizar Nacho Svanávar, director de equipos, bienvenido Nacho.
Muchas gracias.
Bueno, para empezar, felicitaciones, esta vez sí, bueno. Vos y el resto de los colegas, salvo Radar en realidad, que se fue bastante lejos, pero dieron un buen pronóstico, ¿verdad?
Sí, en general hay resultados de las encuestas que estén dentro del rango de error, digamos, del entorno de 3 puntos, un poquito más, 4 puntos, son resultados normales. Siempre decimos que la última foto nunca es exactamente igual al resultado de la elección. Esta vez se dio que en realidad la coincidencia fue mucho mayor, fueron muy parecidas las encuestas previas a la elección y también muy parecidos los resultados de anticipo de escrutinio, digamos, en el domingo, el día de la elección, con el resultado, cosa que también creo que efectivamente después de una elección como la del 2014, donde había habido algunos cuestionamientos, algunos justos y otros un poquito exagerados, pero bueno, había habido algunos cuestionamientos, creo que en esta elección se reivindica el sector, digamos, de las industrias profesionales como proporcionadores de buena información al mercado.
¿Y qué cambió allí? ¿Hubo un aprendizaje, una modificación del método? Eso va enrabado a la otra pregunta de qué falló en la elección anterior.
Nosotros, Nacho, después de lo que pasó en 2014, esa diferencia de 4 puntos respecto a la estimación del Frente Amplio, que no era una diferencia numéricamente muy grande, creo que eso se termina amplificando porque justo en el medio estaba el límite para la mayoría parlamentaria, pero no es 4 puntos, no es una diferencia enorme, pero revisamos muchísimo todos nuestros métodos, no encontramos problemas grandes. 4 semanas después de la primera vuelta del 2014 hubo también una segunda vuelta en las cuales los mismos métodos funcionaron muy bien. Pocos meses después hubo elecciones departamentales en el 2015 donde los mismos métodos funcionaron muy bien. Entonces, si bien ese incidente ocurrió en el 2014 en la primera vuelta, de todo el ciclo electoral no llegamos a la conclusión de que los métodos estaban equivocados ni que había problemas serios.
Entonces fue la gente. El voto vergonzante, por ejemplo.
El voto vergonzante, esa es la hipótesis más probable, porque nuestro sistema de medición que seguimos midiendo durante los días post-veda tampoco habían detectado una intención de voto mayor al frente. Es decir, no fue un cambio de último momento que podría ser.
Claro.
Sacás la foto, se mueve y tenés un resultado un poquito distinto. Eso es perfectamente normal que ocurra, pero no, porque nosotros hasta el sábado veníamos detectando lo mismo. Fue probablemente un voto vergonzante que se dio en algunas zonas del interior del país, etcétera, etcétera.
¿Y por pero qué bueno, hubo, vamos a explicar, el voto vergonzante, gente que iba a votar al frente pero no lo decía, ¿no?
Claro, eso se dio en pequeños contextos del interior, donde zonas muy blancas, de tradición muy blanca, y donde hay algunas notas de prensa de esa época, donde pueblitos, y me acuerdo un pueblito en Cerro Largo, donde fueron a entrevistar a un periodista del Observador al cantinero del pueblo, al pulpero, y el tipo decía, yo pensé que el único frentista era yo, acá viene todo el pueblo a tomar caña, a tomar grapa en las noches, y yo pensé que todo el mundo votaba al Partido Nacional, nadie decía que iba a votar al frente, y yo no pensé que el frente ganara. Bueno, se generan como espirales de silencio, que se llama, la teoría lo define conceptualmente de esta forma, donde la gente, cuando siente que su opinión es minoritaria y puede ser sancionada socialmente, tiende a ocultarla. En ese pueblito caía un encuestador de equipos y nadie iba a decir que iba a votar al frente porque tampoco lo decía evidentemente en la pulpería. Cuando se abren las urnas y el pueblo se reconoce como Frente Amplista, eso 4 semanas después ya no había necesidad de ocultar nada, ¿se entiende?
Por eso en el balotaje no se dio ese error. Entonces, ¿y qué pasó ahora en esta elección? ¿No hubo voto vergonzante? ¿A qué lo atribuís?
Bueno, porque en ese tipo de contextos, evidentemente ya estaban asumidos como era el voto. Nosotros manejamos dos hipótesis de posible voto vergonzante. Una, que hubiera una hipótesis de voto vergonzante nuevamente a favor del Frente Amplio, a pesar de que si lo había, no iba a ser en los mismos lugares, evidentemente. Tendría que ser otro tipo de voto vergonzante, pero bueno, venía con cierto desgaste el Frente Amplio. De repente podía haber gente que no quisiera expresar un nuevo voto al Frente Amplio. Y la otra hipótesis era un voto vergonzante a Cabildo abierto, en alguna zona muy frente amplista, de Montevideo, por ejemplo. Uno puede decir, bueno, y acá no habrá gente que estará pensando en votar a Cabildo y no se anima a decirlo, que ese voto le cuesta. Bueno, aparentemente esto esta vez no ocurrió, pero son cosas que en las encuestas en el mundo pueden llegar a ocurrir. Pero bueno, en definitiva, me preguntabas recién respecto a transformaciones, respecto a 2014. Sí, por supuesto, la industria cambió mucho en 2014 ahora, la tecnología ha cambiado radicalmente muchas actividades y por supuesto que también la nuestra, pero no es que esos cambios hayan sido como producto de un diagnóstico de errores o problemas graves en aquel momento, sino que son el producto natural, digamos, de un sector con mucho cambio.
Me quedé pensando en lo que hablamos en 2014 y el voto vergonzante de algunos lugares donde gente que votaba los partidos tradicionales no quería reconocer al encuestador que iba a votar al Frente Amplio. Quizás también eso no se haya dado tanto en esta elección, porque de hecho pasó que sí, que definitivamente hay gente que dejó de votar al Frente Amplio.
Sí, ¿no? Sí.
Es un hecho, ¿no?
Es un hecho.
¿Y en el interior cuánto pesó eso?
Bueno, en el interior mucho. En el interior fue donde el Frente Amplio perdió la mayor parte del caudal electoral. Perdió un poquito en Montevideo, por tercera elección consecutiva, pero no fue donde perdió más. Recupera un poquito en Canelones. Cuando uno mira el interior agregado, el Frente Amplio perdió peso en el interior, pero recuperó en Canelones, que es que es el departamento más grande del interior. Uh-huh. Quiere decir que en el interior sin Canelones, no saqué las cuentas, pero en el interior sin Canelones el Frente Amplio tuvo en la primera vuelta una caída realmente importante.
Uh-huh. ¿De cuánto aproximadamente tenés medidas?
En el total del interior es de aproximadamente 10 puntos porcentuales. Uh-huh. Hay que ver específicamente sacar esa cuenta con el escrutinio final. Excluyendo Canelones no me dio tiempo estos días
locura de hacer y midiendo, esa cuenta exacta. No sé si analizando departamento por departamento, en relación a lo que ocurrió en las elecciones de hace cinco años, ¿el Frente Amplio cómo se comportó?
Ha habido algunos departamentos donde hubo una mayor pérdida, pero diría que en el interior esta caída es genérica, salvando algún tema puntual, pero ha perdido en todos los departamentos. Ha sido una cuestión genérica. También hay que empezar ahora a hacer un análisis fino departamento a departamento, no solo porque eso nos permite entender lo que pasó ayer el domingo, sino sobre todo porque puede alterar el mapa para las elecciones departamentales de mayo.
Uh-huh. Que de todas formas recordame, ¿no? Pero no necesariamente son un espejo de cómo se votó
para
la presidencia, ¿no?
Para nada. Pero para el Frente Amplio, evidentemente hay departamentos más frente amplistas, digamos, en octubre, que después pueden generar cierto efecto arrastre si ya partís de un piso más bajo. Entonces ahí, hay
el litoral, por ejemplo.
El Frente Amplio hoy gobierna Salto, Paysandú, claro, y Río Negro. Claro. Y entonces, esos tres departamentos es muy importante ver cómo votaron, porque evidentemente no es lineal para nada, pero sus probabilidades de reelección pueden estar asociadas a este tipo de movimientos.
Vamos a hablar del domingo. A ver, ¿fue una sorpresa lo que pasó?
Bueno, sí y no, porque si yo miro las encuestas previas, la verdad que no hubo ningún cambio significativo. Pero la verdad que uno miraba el clima de campaña y algunas encuestas que habíamos hecho durante la propia veda electoral, el clima de campaña era de los últimos días, por lo menos en Montevideo. Yo esos últimos días no recorrí el país como a veces hago, pero en los últimos cuatro no. En Montevideo el clima de campaña era tremendamente
favorable al frente,
era impresionante, ¿no? Uno lo veía en la circulación por la ciudad.
Pero ustedes en esas encuestas que hicieron los últimos días no lo reflejaban.
Las encuestas post publicó, porque yo publiqué el miércoles con mi última foto hasta el miércoles,
claro.
Estoy hablando de jueves al sábado.
Claro, las que seguiste haciendo.
Las que seguí haciendo, había un pequeño crecimiento del frente.
¿Pero cuánto te daba?
Bueno, son estudios privados. Había un pequeño crecimiento del frente que podía hacer pensar que efectivamente el frente iba a votar incluso un poquito por arriba de lo que las encuestas decían. Pero ocurrió ese efecto que se dio claramente en la dinámica de la ciudad. Se dio un poquito en las encuestas, no tanto, pero se dio un poquito en las encuestas y se dio en la conversación en redes. Los colegas que estudian dinámica en redes vieron lo mismo que se veía en la circulación en la ciudad, de un repliegue opositor en la conversación. De la conversación en redes y de la circulación en la ciudad, uno veía realmente manifestaciones frente amplistas muy fuertes, y la duda que había, porque evidentemente era tema de conversación, era: ¿esto es simplemente una salida a la cancha, al espacio público y al espacio de las redes de los frente amplistas decididos?
Una
demostración de fuerza de los convencidos, o esto es un aluvión que va a terminar convenciendo a los no decididos.
Bueno, y de la mano con eso estaban los golpes que recibió el Partido Nacional, el caso Moreira, por ejemplo, y se lo notaba de capa caída.
Sin duda. Es cierto que el clima en la interna del Partido Nacional quedó afectado por esa circunstancia, evidentemente una figura relevante dentro del Partido Nacional, con una amplia trayectoria, una figura muy querida además dentro del Partido Nacional, y eso por supuesto que afectó el clima. Y mientras el Frente Amplio tenía la tendencia contraria, o sea, la recta final, el Frente Amplio vino estancado en la intención de voto desde hace por lo menos 3 años, Después de la interna, que es cuando el Frente Amplio en general prende la locomotora, tuvo el Frente Amplio un mal julio, tuvo un mal agosto, hasta el fin de agosto se seguía planchado el Frente Amplio, con niveles de 30% que lo ponían lejísimos, digamos, de sus objetivos políticos. Y el Frente Amplio tiene un fuerte crecimiento en septiembre y también tiene un crecimiento en octubre, capaz que no tan fuerte, pero las encuestas volvieron a registrar crecimiento en octubre, por lo cual el remate final de campaña del Frente Amplio, en esos dos meses el Frente pasa de 30 a 40. Por más que era lo esperable, porque nosotros ese tiempo veníamos diciendo, bueno, el Frente, esto debería ser una elección modelo 99, es decir, que si el Frente más o menos con el entorno de 40% en primera vuelta era lo esperable, la velocidad de ese crecimiento final hizo pensar que efectivamente el Frente de repente pudiera votar un poquito más arriba.
O sea, la tendencia ascendente que venía manifestando y esas expectativas, porque es un tema de expectativas basado en esa euforia y en el error de hace 5 años. Dice, ven,
total,
nos subestimaron y ahora también.
Total,
¿no?
Total. Eso era, sí, por supuesto que estaba presente en todo el ambiente. Por supuesto que las encuestas que subestimamos al Frente Amplio en el 2014 también esa sensación estaba en el ambiente. La gente me preguntaba, ¿vos ajustás tu encuesta?
Eso te iba a preguntar.
Y digo, no puedo ajustar mi encuesta por algo que ocurrió hace 5 años porque no sé si va a volver a ocurrir.
Claro, porque uno podría decir, bueno, hicimos los métodos tal cual los teníamos que hacer y le erramos por 4 puntos. Y bueno, y si la ciudadanía se comporta de igual manera, entonces vamos a darle algún puntito más, previendo que el error se puede repetir.
Es que no podés, porque entonces vos tenés que, si vos creés que en tu método, aplicás tu método.
Está bien, pero vos me decías que el método es confiable y era confiable en su momento y era también. Pero hubo un factor que se le escapa al método, que es el voto vergonzante. ¿Ustedes evaluaron que podía llegar a haber un voto vergonzante? ¿No tienen que hacerlo?
Lo planteás, por supuesto, y lo advertimos. Si vos mirás nuestro último informe de reporte el miércoles, dijimos, esta es la foto al miércoles con esta metodología y este es el resultado. Ahora, si hay un voto vergonzante hacia un lado o hacia el otro, porque no sabés ni el sentido.
Sí, Manini, como me decías.
Por supuesto, entonces, hasta ahí llega. Ahora, si vos empezás a tocar tu método, entonces al final estás haciendo cualquier cosa. Vos, tu método es tu método y después tu análisis es tu análisis, donde vos tenés que advertir las posibles limitaciones del método, que a veces existen y a veces no.
Bueno, entonces me decías, por un lado no fue una novedad, porque de hecho se votó prácticamente como van las encuestas, pero sí fue una sorpresa en relación a la tendencia, a las expectativas, a lo que de propias tiendas frenteamplistas se esperaba, ¿no?
Bueno,
frenteamplistas y de la oposición, ¿o no?
No lo sé, eso habría que... No estoy tan claro. Yo creo que estaba todo el mundo razonablemente cauto. Por supuesto que creo que esta ola de movilización había generado una expectativa un poquito mayor en el Frente Amplio, pero creo que en general había mucha cautela y he escuchado muchos dirigentes Frente Amplistas que digamos, lo que terminó ocurriendo, evidentemente el nivel de votación podía haber sido un poquito desfasado respecto a sus expectativas, pero no demasiado, porque reitero, si esto hace no solo un mes, sino capaz que hace 20 días... hubiéramos dicho que este era el resultado, capaz que dado lo que las encuestas estaban mostrando, era perfectamente razonable y quizás lo que terminó generando unas expectativas mayor fue esta recta final tan, intensa en cuanto a movilización.
¿Es una mala noticia para el Frente el resultado del domingo?
Bueno, a ver, está claro que el foco del análisis está dado ahora en lo negativo del resultado para el Frente Amplio. Pero lo que pasa es que yo creo que hay que poner algunos matices a esta afirmación, porque si vos traes a cualquier observador electoral y dices, señor, acá están los resultados de primera vuelta, un partido tuvo 39 con algo, el segundo tuvo 29, 10 puntos menos, el tercero tuvo 2, y uno dice, acá hay un partido, y este mismo partido, es el Frente Amplio, ha sido el partido más votado en Uruguay en las primeras vueltas desde el año 99, o sea, tenemos 20 años, el Frente Amplio es la primera fuerza, en el entorno entre 40 y 50% de los votos. Bueno, evidentemente es un partido fuerte, el Frente Amplio, y es el principal partido del sistema. Cuando hay segundas vueltas, en los países del mundo donde hay segundas vueltas, la regularidad estadística es que el partido que vota más en primera vuelta tiene más chances de ganar la segunda. Porque evidentemente es el que le falta menos para llegar a su objetivo, a los puntos que le faltan. Entonces, el problema... por el cual el resultado es leído como negativo, no tiene tanto que ver, o no tiene solo que ver con la magnitud de la votación del Frente Amplio, porque nadie puede decir que es mala, sino con la poca probabilidad de las alianzas políticas que puede tejer el Frente Amplio. Porque está claro que hay avanzadas las manifestaciones públicas de algún tipo de acuerdo electoral o coalicional de gobierno, eso está por definirse, de la oposición, y que en ese contexto, si uno suma matemáticamente la oposición, hay una mayoría.
Sí, 52 contra 39.
Sí, sí, una mayoría en el Parlamento, y entonces eso configura la lectura de un escenario que dificulta al Frente Amplio, por la dificultad para conseguir alianzas, de llegar a lo que necesita, y que en principio, digamos, si esta si este escenario, digamos, de acuerdo político electoral de gobierno se consolida de una manera consistente, coherente, sin duda, etcétera, por supuesto que esto implica una foto de punto de partida más favorable a la oposición que al Frente Amplio. Dicho esto, todavía sin encuestas, ¿no? Hay que esperar las encuestas de los próximos días para confirmar si este escenario efectivamente será así o no.
Y en términos probabilísticos, ¿te la jugarías a decir qué probabilidad tiene la calle de ser presidente?
Esperaremos mi método. Yo soy un hombre de método. Cuando tenga la encuesta a la vista, porque alguna gente dice, no, pero los escenarios de segunda vuelta. Bueno, el escenario de segunda vuelta que medíamos antes de la primera vuelta, seguramente ahora pueden haber cambiado, o sea, no consideraban el resultado de la primera. Entonces, esperemos a ver qué dicen las primeras encuestas para tener impresiones más cerradas, pero bueno, parece bastante claro que en este si la oposición logra consolidar este acuerdo de gobernabilidad, parte con ventaja sobre el Frente Amplio.
Te propongo hacer un corte y después vamos a hablar, qué puede haber incidido, ¿no?, en esta caída del Frente Amplio, qué puede ocurrir de cara al balotaje, ¿no?, qué tendría que pasar para que el Frente Amplio ganara, ¿no?, bueno, qué tan factible es eso, qué ocurrió en experiencias de segunda vueltas anteriores, ¿no? Todo esto lo seguimos hablando con Nacho Suaznavar, director de equipos, cuando sigamos poniendo
las cosas en su sitio.
Seguimos con Nacho Suaznavar, el director de equipos, analizando lo que ocurrió el domingo, lo que puede pasar el 24 de noviembre. Hablamos en qué medida fue sorpresivo lo que ocurrió el domingo y en qué medida no, era lo esperable, que es lo que marcaban las encuestas. Un tema de expectativas, etcétera, ¿no? Ahora, mirando la historia reciente del país, yo me acuerdo del Sordo cuando varias veces lo entrevisté y él hablaba de esas dos mitades, ¿no? Y más o menos se sigue manteniendo eso.
Sí, sí.
Un poco para un lado, un poco para el otro, ¿no?
Sí, 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 exactamente. Ahí hay factores más estructurales que desde el año 99, o sea, la última elección, aquella del 94 en tres tercios, ¿no? Que
sí.
Aquella elección infartante, ya desde el 99 está instalado este esquema de dos mitades que está sustentado en cuestiones no solo de identidades partidarias, sino también ideológicas, ¿no?, y de visiones de país, que uno puede pensar, evidentemente, como ocurrió en el 99 o como ocurrió en la primera vuelta del domingo, que y en el otro sentido, en el 2004, 2009 y 2014, que una de las mitades sea un poco más grande que la otra. Pero era muy por esas mismas razones estructurales era muy difícil pensar que, por más que el Frente Amplio estaba clavado en 30% durante mucho tiempo, era difícil pensar que el Frente Amplio votara más cerca del 35 que más cerca del 40. Cualquier análisis hubiera intuido fácilmente que el Frente Amplio iba a estar más cerca de estos niveles, porque evidentemente si es cierto que estamos en una fase donde el humor ciudadano cambió y hay más visiones negativas que en los ciclos anteriores, tampoco es un cambio tampoco es un Uruguay parecido al Uruguay de la crisis del 2002, donde ahí sí las visiones eran tan negativas que anticipaban una transformación profunda del sistema de partidos como efectivamente ocurrió en 2004.
Pero esas visiones negativas vinculadas a la inseguridad y a la economía, a la corrupción también dentro del Frente, ¿no?, se traducen en esta pérdida de votos.
Sí, sin duda, ahí hay factores, algunos factores valóricos, que es el tema de casos de corrupción, mala gestión, ahí el símbolo claramente fue
ANCAP.
El caso del vicepresidente de la República, ANCAP, con todo ese proceso, digamos, que desemboca en su renuncia. Después, evidentemente, temas vinculados a la coyuntura, con algunas demandas pendientes. Está claro que en Uruguay, como en todos los países del mundo, en general casi todos, el gobernar va generando sus desgastes acumulados. Hay un periodo en el cual las expectativas de los uruguayos han aumentado respecto a sus expectativas de calidad de vida, que evidentemente el crecimiento del país logró acompasar esas expectativas durante los primeros dos periodos del Frente Amplio y en el último periodo no, hay un aumento de la inseguridad. Entonces, bueno, el conjunto de estas demandas, pero sumado también a cierto proceso de desgaste del viejo liderazgo del Frente Amplio, ¿no?
Claro.
Aquellas tres fuertes patas simbólicas, Mujica, Vázquez, Astori, por lo menos Mujica y Vázquez siguen siendo hoy fuertes, los dos líderes de mejor imagen del Uruguay entero, pero claramente su peso es bastante menor del que tenía en el ciclo anterior, y los liderazgos emergentes en el Frente Amplio, algunos de ellos vienen creciendo, como el caso claramente de Martínez, que se ha colocado muy cerca de estos dos grandes líderes del Frente Amplio, pero todavía no han crecido a los niveles que estos tenían hace 10 años.
De hecho, Martínez dijo ayer, ¿no?, que si perdía se iba para la casa y a trabajar como ingeniero, ¿no? ¿Eso declaró?
Bueno, sí, Martínez integró ninguna lista al Senado ni a diputados, por lo cual no fue electo como parlamentario. Y bueno, uno diría, Martínez podría eventualmente, él lo ha dicho muchas veces, que él perfectamente puede pasar al ámbito privado sin mayores inconvenientes, o podría pensar en una eventual candidatura a la Intendencia de Montevideo en el 2020.
Ahora, es un hecho, y estas son las causas que vos manejabas para explicar esa caída del Frente Amplio, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, la oposición, y específicamente la calle, jugó un buen partido, ¿no?, que explica su performance. ¿Cómo lo analizás vos?
Bueno, yo creo que la Calle Pou ha hecho diseñó una estrategia, digamos, que creo que pareció bastante razonable, de intentar capitalizar el voto opositor a partir de múltiples puertas de entrada y no exclusivamente del Partido Nacional. Creo que ahí se vio un cambio en este tramo final de la campaña respecto a la Calle Pou de 2014, en el cual él había jugado fuertemente a fortalecer su partido y ahora mismo en la Calle Pou, que durante toda la campaña salía con los programas de los otros partidos diciendo...
Subrayado.
Sí, acá tenemos, acá coincidencia. Entonces está claro que hay una estrategia de la Calle Pou en esta recta final de campaña que... visualizaba desembocar un escenario donde pudiera mostrar una coalición, digamos, o por lo menos capacidad de acuerdo con el resto de los partidos de oposición bastante fuerte. Pero tampoco hay que olvidar que en la elección del domingo el Partido Nacional también perdió votos respecto a la elección anterior.
Creo que dos puntos y algo, ¿no?
Dos puntos. El Partido Colorado también perdió votos respecto a la elección anterior. El Partido Independiente también perdió votos respecto a la elección anterior. Y Unidad Popular, que era el otro partido con representación parlamentaria, también perdió votos de representación. Entonces, todos los partidos uruguayos perdieron, todos los partidos establecidos en Uruguay perdieron votos respecto a la elección anterior. Y lo que crecen son los partidos nuevos, los partidos no establecidos.
Obvio que Cabildo Abierto.
Cabildo, pero no solo
el
Cabildo.
Peri.
Sí, por supuesto. El Peri, el partido Verde Animalista, el Partido de la Gente. Entonces, hay como una... Si uno mira la evolución del sistema de partidos, está claro que el que pierde más, por supuesto, que es el Frente Amplio, que es el partido de gobierno, que pierde casi 9 puntos. Pero los partidos establecidos, todos pierden votos. Entonces, yo creo que estamos viendo acá algún tipo de insatisfacción, que es una insatisfacción más sistémica, ¿no? En una parte del electorado que está diciendo, yo creo que esto lo habíamos conversado contigo en alguna entrevista previa, en algún sentido creo que estamos viendo el largo fin del proceso de la restauración democrática del 84 hasta ahora, donde ya se dio la alternancia, ahora sí, entre todos los partidos. Gobernó el Partido Colorado, gobernó el Partido Nacional, eso generó frustraciones que se canalizaron adentro del sistema, generaron el crecimiento del Frente Amplio, ahora gobierna el Frente Amplio, se sostuvo durante 2 periodos, ahora genera insatisfacciones, y esa insatisfacción no logró canalizarse dentro de los partidos establecidos, sino que encuentra un lugar fuera de los partidos establecidos, evidentemente en una lectura lineal.
Y el crecimiento ese de Cabildo Abierto, ¿se puede analizar como que la sociedad uruguaya se derechizó?
Bueno, hay algunos indicadores que muestran muestran dos cosas. Primero, la distribución ideológica de los uruguayos ha sido siempre una campana de Gauss, digamos, con una más gorda en el centro y después cae en las puntas, un poquito más gorda hacia la izquierda, el centro-izquierda un poco más que la centro-derecha. Eso fue los últimos 15 años. Ajá. En este proceso, la campana se estabiliza, se estiliza y queda perfecta. Quiere decir que hubo un crecimiento leve de la gente hacia la derecha y una disminución de la gente hacia la izquierda, de tal manera que el escenario de competencia se equilibra. Pero lo otro interesante...
Eso, estamos hablando de la autodefinición. El uruguayo dice, vos cómo te ubicás, y el tipo, ahora hay más gente que se ubica en la derecha,
que antes.
Que dice que se identifica con la derecha que antes.
No hay más de derecha que de izquierda, pero se equilibra esa diferencia que era favorable a la izquierda.
¿Cómo no hay más de derecha que de izquierda ahora?
Claro, hay la misma cantidad de gente de derecha que de izquierda. Lo que pasa es que en los ciclos anteriores había más gente de izquierda que de derecha. Ahora empatan.
Ah, claro.
La derecha recupera terreno, pero no es que pasa.
Ah, no más que la izquierda.
No más que la izquierda.
Entiendo. Hay más que antes.
Correcto. La campana ahora es una campana perfecta. Pero si uno mira...
Sí, espera, porque ahí te hago otra pregunta. Y no la vas a saber responder porque creo que nadie la sabe responder. ¿Eso quiere decir que hay más gente de derecha? O sea, decir que soy de derecha... No necesariamente lo mismo que haber cambiado y yo ser más de derecha que antes.
Es posible,
¿no?,
que sea.
O sea, ¿hasta dónde uno no empieza, quizás animado por el surgimiento de Manini Ríos y de Cabildo, o decepcionado de lo que fueron los gobiernos de izquierda, a animar a decirse y llamarse derecha, cuando antes era y estaba en la derecha del Partido Nacional y el Partido Colorado? ¿Me explico?
Puede efectivamente ocurrir eso también. Ser de derecha, para alguna gente decir ser de derecha no es muy simpático, pero eso pasa más en los líderes que en la gente. La gente no tiene tanto problema en definirse ideológicamente. Y yo creo que el cambio es consistente además con lo que vos decías, con las expresiones políticas, ¿no? Evidentemente el surgimiento de Cabildo no es una casualidad. Lo otro que decías, que si uno mira el subsector de derecha, nosotros medimos eso en una escala del 1 al 10. ¿No? Los que dicen 9 y 10, que es decir, soy de derecha a derecha, son más que los que dicen de 7 y 8. Y eso es una novedad. Y los que dicen en la izquierda 1 y 2 son más que los que dicen 3 y 4. Eso también es una novedad. Es como una campana que vuelve a crecer en la puntita, en las dos puntitas.
Los extremos más radicales.
Sí, los extremos más radicales de los dos lados. Tenemos entre 15 y 17% de extrema izquierda, por llamarle de alguna manera, y entre 15 y 17% de extrema derecha. Es un pedazo de la torta un poco más grande que lo que había. Entonces, ¿qué es lo que cae? La izquierda cae por la centro izquierda.
Claro, te iba a decir, la interna del Frente Amplio, lo veíamos hoy en la asignación de las bancas, ¿no? Pero está demostrando que ahí el Partido Comunista, el MPP, tienen más poder. Bueno, ni que hablar que el astorismo se ha desplomado, ¿no?
Y entonces, este cambio ideológico lo veníamos viendo a lo largo de todo este proceso electoral, y obviamente el domingo tuvo su expresión en las urnas, y es razonable, porque la verdad que quien asume el costo de gobernar es básicamente quien ha gobernado en estos años, que es la centroizquierda, digamos, los sectores moderados son a quienes se les endilga, porque, porque el razonamiento de mucha gente es muy lineal. Si tengo problemas de trabajo, de empleo, etcétera, la culpa es del gobierno y el ministro de Economía. Y sí,
bueno. Y eso es la izquierda moderada.
Sí, es la izquierda moderada, por más que la realidad es más compleja. Voy a hacer una anécdota. A mí no me gusta explicar fenómenos políticos a través de anécdotas individuales, porque se supone que yo tengo trabajo con métodos colectivos. Pero el otro día llevé mis zapatos a antes de la elección, como corresponde, a la zapatería, a lustrar, cambiar los cordones, prolijarlos un poquito. Y el zapatero, que hace años le llevo los zapatos, me dice, mire, yo nunca hablo de política, me dice el tipo. Pero yo abrí esta zapatería el 1 de marzo del 85, cuando Sanguinetti estaba inaugurando el gobierno democrático. ¿Sabe cuál fue el peor año de todos estos años para mi negocio de zapatería? Le digo, ¿cuál? Este año. Oh. ¿Y sabe cuál fue el segundo peor? ¿Cuál? El año pasado. Bueno, evidentemente uno puede decir, bueno, pero ¿no será que en realidad el negocio de la zapatería está cambiando? Es decir, que hay cuestiones tecnológicas, de la industria,
¿y la crisis?
Etcétera. Claro.
Entonces, capaz que no fue así, pero lo que importa es lo que él siente.
La atribución causal. La atribución causal, cuando la cosa va bien, porque así como cuando en la época de las vacas gordas la economía estaba bien, la oposición decía, no, pero no es culpa, no es gracias al gobierno, esto es gracias a el contexto internacional, los precios de los commodities. La gente decía, no, pero pará, si estamos bien, no me critiques al ministro de Economía, si la cosa anda bárbaro. Bueno, cuando toca bailar con la más fea, evidentemente eso tiene costos, y eso es parte de lo que explica el humor de los ciudadanos.
Y pensando en el balotaje y poniéndome en los zapatos de Daniel Martínez, ¿qué tendría que ocurrir para que ganara la presidencia? O sea, lo digo en términos primero estadísticos, ¿no? Algunas proyecciones has estado haciendo, algunos trabajos, ¿no? Hipótesis, ¿no?
Es muy sencillo, tiene que tener un voto más que un voto más que el otro.
Está bárbaro, ¿no? Pero ¿qué supone tener un voto más que el otro, ¿no?
Bueno,
¿cuánto tendría que captar y de quiénes?
A ver, el escenario, el resultado que nos mostró la elección del domingo marca un escenario desafiante para el Frente Amplio. Porque si bien, como te decía hace un ratito, el partido más votado en primera vuelta en general tiene más probabilidad de ganar la segunda, y numéricamente es el partido al que necesita menos puntos para ganar.
Eso es matemático.
Eso es matemático, entonces matemáticamente uno diría que el Frente Amplio es el que tiene mayores cercanías o chances. Pero esto, hay fenómenos políticos que no son matemáticos, y los fenómenos políticos muestran una, yo creo, muy probable... pero bueno, hay que definirlo, pero muy probable vocación coalicional del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto partido del sistema. Entonces, si eso conforma efectivamente un bloque que sea coherente, consistente, evidentemente le está dando una ventaja en el punto de partida a la oposición. Pero bueno, eso por ahora no lo sabemos, son cosas que van a ocurrir en los próximos días y dependerá de las características y de la solidez, de la consistencia con que se muestra ese bloque, y también de las dudas que pueda instalar o intentar instalar. Uno imagina, bueno, ¿por dónde puede ir la campaña del Frente Amplio? Bueno, evidentemente la campaña de la oposición va a intentar ir por mostrar que esto es un bloque consistente, coherente, que da gobernabilidad, etcétera, y las campañas del Frente Amplio va a ir por intentar sembrar dudas respecto a que eso funcione, enseñando los posibles temores, y efectivamente eso va a ser así. Y ese escenario lo vamos a ver en las próximas, es muy rápido esto, en las próximas cuatro semanas.
Pero a ver, en términos de votos y de porcentajes, ¿no? Si nosotros tenemos a una oposición que suma 52, ¿no? Versus un Frente Amplio que tiene 39, estamos hablando de 13 puntos de diferencia, ¿no? Y bueno, entonces el Frente tendría que robar 7 puntos.
Sí. El Frente en general ha crecido entre la primera vuelta y la segunda. En Uruguay tenemos muy poca experiencia de segundas vueltas, solo en el 99, 2009 y 2014. Solo tres experiencias sobre las que basarnos como para poder establecer algunas regularidades que tampoco son muy firmes, con solo tres observaciones. Pero bueno, en las tres elecciones que hubo, el Frente Amplio creció en la segunda vuelta entre 5 y 6 puntos, algo de ese entorno.
En la segunda
entre la primera
vuelta,
en la segunda vuelta respecto a la primera.
¿También cuando Valle salió presidente?
Sí. El Frente Amplio votó 39% en primera vuelta y votó 45% en la segunda, creció 6 puntos. Claro, ahí tenía el Nuevo Espacio.
Ah, 4 puntos eran el Nuevo Espacio.
4 puntos del Nuevo Espacio, que era un socio de bloque. Entonces ahí sí hubo un partido que efectivamente mostraba cercanía. Pero bueno, también en el 2014
Perdón,
y en el 2009...
En el 99, en primera vuelta, ¿cómo habían salido?
39% el Frente Amplio, 33% Partido Colorado, 22% Partido Nacional.
Está bien.
Y bueno, y en ese caso había dudas sobre en qué medida los votantes del Partido Nacional.
O sea, no es muy distinto a lo de hoy.
No, yo te vengo diciendo elección modelo 99 hace.
Sí, es verdad. Me acuerdo una entrevista con el Diario El País y antes también. Sí. O sea, y si nos remitimos a lo que ocurrió en ese balotaje, puedo decir que el Frente creció 6 puntos, me dijiste.
Creció 6 puntos. Votó 45%.
Cuando la oposición sumada daba 50 y algo. Y ahora da 50 y algo, ¿no?
54. Ahí hubo un gran esfuerzo del candidato del Partido Nacional, Luis Alberto de la Calle Herrera, de recorrer el país, porque en aquel momento había muchos votantes blancos en primera vuelta que decía, yo me corto un brazo antes de votar al Partido Colorado, y mucho menos a un Valle. Estamos todavía en la época en la cual la alianza entre el Partido Nacional y el Partido Colorado era todavía para mucha gente casi un sacrilegio, ¿no? Y la Calle Herrera se recorrió el país, hizo una campaña durísima, confrontando a los votantes blancos para convencerlos de que lo mejor para el país era votar un Valle, y a muchos de ellos finalmente los logró convencer. No a todos, hubo migraciones también de algunos blancos que no votaron a un Valle y efectivamente votaron a Vázquez, pero hizo una campaña.
¿Cómo terminaron votando entonces allí?
Creo que terminó 50, y si no recuerdo mal, 54-45, 53-45.
Ajá. Claro. No hay que olvidar que en ese crecimiento de 6 puntos estaba el Nuevo Espacio, que eran 4 puntos que se les agregaban al Frente, cantados. Ahora esos 4 puntos no están.
No están, o por lo menos no están con un partido de bloque o coalicional. Hay que seguirlos a buscar de
otro
lado.
Por eso. Sí. De ahí que sea más difícil. Ahora, y uno podría deducir que si en aquel momento, entonces, no le dio al Frente Amplio, aún teniendo 4 puntos que fácilmente se especulaba y terminaron, me imagino, mayoritariamente yendo hacia él en la segunda vuelta, bueno, todavía entonces es más difícil e improbable que el Frente gane ahora.
Bueno, a ver, también es cierto que el Frente Amplio hoy es un partido mucho más potente que lo que era en aquel momento, ¿no? Eso es, los escenarios y los contextos son distintos. Es un partido que está en el gobierno hace 15 años, eso implica manejar un conjunto de recursos materiales y simbólicos muy fuertes, gobierna 5 departamentos, o sea,
haber despejado dudas, que es la certidumbre que maneja el Frente como un activo, ¿no?
Sin duda, en aquel momento, me acuerdo en esa campaña de la segunda vuelta del 99, Valle la centra en un hallazgo que encontró casi de casualidad en el programa de Frente Amplio, disimulado por ahí, que decíamos a poner impuesto a la renta.
Ah, verdad.
Y entonces Valle dice, acá, el Frente Amplio va a poner impuesto a la renta. Y eso generó en esas 4 semanas un argumento que el Frente no pudo rebatir.
De acuerdo.
Y fue como lapidario. Entonces, cada... Y eso muestra también, es interesante este ejemplo del impuesto a la renta, porque evidentemente en un escenario que ya era más favorable en el punto de partida para la oposición, pero hay algo que incide en la campaña y termina consolidando el escenario. Es decir, las cosas que ocurran en la campaña eventualmente pueden incidir o no. Voy a otro ejemplo de segunda vuelta, de los tres que tenemos, digamos. La segunda vuelta del 2009. La Calle Herrera, Mujica. Había tenido el Frente Amplio mayoría parlamentaria por la nariz con el 48, con 1%. La Calle Herrera decía, en la campaña era la idea del equilibrio. Ya que le entregamos el poder legislativo al Frente Amplio, démosle el ejecutivo al Partido Nacional para tener un gobierno equilibrado que obligue a dialogar entre las partes. Bueno, En el medio de esa campaña, en la mitad, en esas cuatro semanas, aparece el arsenal de Helman. ¿Te acordás del arsenal?
Sí, cómo no.
Helman?
Sí, sí, sí.
Que había hipótesis que era un arsenal tupamaro enterrado y que los tupas tenían las armas enterradas.
Helman. Y que lo utilizó, Feldman. De hecho, Jorge Valle, ¿no? Con mucha dureza.
Bueno, y justamente cuando Mujica era el candidato a presidente, que todavía no había accedido a la. No cambió nada, ni medio voto. La aparición de ese arsenal. Entonces, hay veces que los hechos en campaña inciden, hay veces que no. ¿Qué cosas pueden ocurrir ahora? No lo sabemos.
Pero hablas de la mayoría parlamentaria. ¿Qué tanto la mayoría parlamentaria juega? ¿No? Porque muchas veces acá lo manejamos y decimos, bueno, mirá, el Frente no tiene mayoría parlamentaria, la deducción que se desprende es, bueno, si es presidente Daniel Martínez y no va a tener votos en el Parlamento para aprobar las leyes, o sea, no va a poder gobernar. Más allá de que él dice, lograremos acuerdos puntuales y demás. Y todo lo contrario, dice la calle. Dice, mirá, acá hay mayorías con la alianza que estamos haciendo. Ahora, la gente, ¿qué tanto hace ese hilado fino y qué tanto cotiza el factor de la mayoría parlamentaria a la hora de decidir votar?
Esa va a ser una de las grandes pulseadas comunicacionales que vamos a ver en estas semanas. Uh-huh. Por ahora, lo que han dicho los candidatos Talvi y Manini, hasta donde yo he escuchado, han dicho, vamos a apoyar en segunda vuelta a la calle Pou.
Ah, pero partamos de esa premisa, ¿no? Que me parece es evidente. ¿Cuánto juega la gente?
Una cosa es un apoyo a un candidato en segunda vuelta, y otra cosa, que por ahora no se ha dado, pero seguramente hay avances, es decir, vamos a actuar como un bloque en el Parlamento en el próximo gobierno, como un bloque cerrado, estable y monolítico.
En una semana van a decir, estos son los acuerdos, estamos todos juntos. A ver, partamos de esa hipótesis que es la más probable, aclarando que no necesariamente va a ocurrir. Si querés, ¿no?
El Frente Amplio probablemente va a intentar decir, bueno, ojo con esa idea, porque nada nos garantiza que al final estos voten juntos. ¿Sí? Quizás haya alguno que no, esta coalición va a ser difícil, esta coalición no va a ser homogénea, esta coalición puede tener problemas de gobernabilidad, esta coalición puede tener algunas políticas que nos están escondiendo debajo de la mesa. Bueno, son las cosas que evidentemente desde el Frente Amplio se van a intentar esgrimir.
Pero lo que te quiero decir es, nunca pasó que la gente optara por el presidente que no tenía mayoría parlamentaria.
No,
siempre ha ocurrido lo contrario.
En los tres ejemplos que tenemos, no. Efectivamente, ha sido así. Ahora, ¿cuánto pesa ese argumento como tal o cuánto son cuestiones más estructurales? Y bueno, no lo sabemos. Pues, hay algunos que dicen, bueno, es un argumento demasiado racional, mucha gente no vota por esto. Puede ser, es cierto. Yo creo que también es un argumento que tampoco es tan complejo. O sea, no me parece que es bastante intuitivo, ¿no?
¿Y cuánto?
Pero, de vuelta, creo que depende de cuánta solidez y coherencia pueda mostrar esta cosa, que es algo que no sabemos. En ese momento, la calle Pou viene con esto de ir señalando y subrayando las coincidencias y de mimando, cuidando a sus posibles aliados. Pero también es cierto que en algunos momentos de la campaña hubo como alguna señal de rebeldía, digamos, por decirlo de alguna. Está bien, son contextos de conflicto cooperante, como decía la calle Pou. Hay que ver cómo esos conflictos cooperantes se minimizan ahora. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es altamente probable que en este escenario esta coalición se concrete de una manera sensata. Pero, reitero, hay que esperar a verlo, hay que esperar a ver qué impacto tiene y hay que esperar a ver los dardos que el Frente Amplio va a tirar intentando minar la credibilidad de esa coalición. Hay que ver cómo pueden llegar a influir. Entonces yo creo que para el Frente Amplio va a ser una campaña, lo que ocurre en la segunda vuelta, que termina siendo una campaña en microterritorios, porque está claro que el Frente Amplio no puede dar vuelta el núcleo duro del Partido Nacional.
Obvio.
Y tampoco puede dar vuelta el núcleo duro del Partido Colorado y tampoco puede dar vuelta el núcleo duro de Cabildo. Pero hay algunos partidos que están afuera, hay algunos sectores del Partido Nacional que históricamente se resisten, digamos, a votar el lacayismo, digamos, o el herrerismo. Entonces hay alguno que puede...
Fugas va a haber seguro.
Seguro, y es distinto seguramente en el Partido Colorado los dos grandes sectores del partido, el tipo de migraciones que puede haber. No todo el mundo tendrá igual aprecio por la calle Pou, y en Cabildo, por el perfil actitudinal, capaz que es un poquito más difícil, pero también hay un par de puntos de Cabildo que votaron el Frente Amplio en la elección anterior. Entonces yo creo que el Frente Amplio va a intentar una campaña a nivel de microsegmentos, a ver si puede de alguna manera compensar esta diferencia de pesos de punto de partida.
¿Qué pasa con los votos de Talvi, a quien Daniel Martínez le ha hecho tantas guiñadas y muchas veces los analistas decían, bueno, captó votos de desencantados del Frente Amplio? ¿Qué chances evaluás que tiene Daniel Martínez de robar votos de Talvi?
Bueno, qué chances tiene, no lo sé, la verdad. Pero ese va a ser uno de los microterritorios relevantes y donde también depende, creo, del nivel de o el tipo de involucramiento que muestre Talvi en esta recta final. Sí. Yo ponía hoy lo de la calle Herrera como el ejemplo del 99, que tuvo que realmente ir a convencer a sus propios votantes que no querían votar un candidato colorado. Mm. Bueno, efectivamente, el nivel de intensidad con la que estos candidatos se dispongan a convencer a sus votantes díscolos también es relevante.
Ta, pero vos estudiaste el perfil del votante de Talvi.
Sí.
¿Tá? Entonces ahí es clave saber qué tan colorado es, qué tan desencantado de Frente Amplio es, ¿no? Qué tanto rechazo tiene por la figura de un Lacalle Pou,
sí.
O simpatía por un Daniel Martínez.
Por supuesto
¿qué da esa cuenta? De acuerdo
es
a los estudios que hiciste.
Esa cuenta, porque aparte de esos estudios son todos previos al resultado del domingo. Entonces,
¿y vos decís que puede jugar el voto a ganador también?
Por supuesto, puede jugar el voto a ganador. Ajá. Puede jugar el voto a ganador, así como puede jugar un voto que vaya en sentido contrario. Entonces, un voto de decir, es demasiado poder hacia uno y vamos a compensar hacia el otro. Entonces, hay todavía fenómenos de dinámica de campaña que no nos podemos imaginar, pero sí que va a ser una campaña focalizada en esos territorios que mencioné recién, que seguramente va a ser una campaña focalizada en esos argumentos. Seguramente el Frente Amplio va a querer llevar la campaña a un nivel más de personalización, porque los indicadores de imagen de Daniel Martínez son un poco mejores que los de Lacalle Pou. Entonces, un escenario donde, si fuera una elección sin partidos, sin coaliciones, sin mayorías parlamentarias, candidato a candidato, es un escenario donde Daniel Martínez podría tener cierta ventaja, pero está claro que el territorio político de fondo con una muy probable coalición es un escenario de punto de partida más favorable a la oposición.
Me queda poco tiempo y muchas preguntas, así que te pido brevedad, si es posible que seas conciso. Hicieron un análisis en este cambio de intenciones de voto y ahora traducido en votos el domingo, ¿de cómo atraviesa los niveles socioeconómicos de la población?
No, todavía no. Ese es nos quedan muchas cosas pendientes para analizar a partir de los resultados finales. Lo que veníamos viendo en las encuestas previas es que había un equilibrio importante en cuanto al voto por nivel socioeconómico, manteniendo alguna característica que ya se veía en las elecciones anteriores, que Montevideo e interior son dos mundos distintos en esto.
Cuando hablas de equilibrio, estás hablando del bloque oficialista y bloque opositor, ¿no? Y que está más o menos repartido parejo.
Sí, sí.
La oligarquía del pueblo está repartida parejo.
Sí, correcto, pero ese balance global tiene que ver con dos submundos distintos. En Montevideo, cuanto menor el nivel socioeconómico, mayor probabilidad de voto al Frente Amplio. Y en el interior, cuanto menor nivel socioeconómico, mayor probabilidad de voto a los partidos tradicionales. Entonces, cuando uno mira el balance, parece que hay un equilibrio total, pero tiene que ver con estas dos visiones. Es decir, en el interior, el voto al Frente Amplio está concentrado más en los sectores urbanos, más en un perfil más de profesional y sectores medios y medios altos. En los sectores medios bajos y bajos del interior, donde la cultura de la ruralidad, digamos, es una cultura muy instalada, hay una cultura todavía muy asociada a las identidades de los partidos tradicionales, es donde el voto Frente Amplista, si bien había crecido en 2014, pero todavía en términos generales tiene menor nivel de penetración que en el resto.
Ironizaba con la frase de Graciela Villar, oligarquía pueblo, ¿no? ¿La elección de Graciela Villar como candidata a vice le jugó en contra al Frente?
No, yo creo que evidentemente no la elección de Graciela Villar por el peso de la figura de Graciela Villar, digamos, ni a favor ni en contra, sino creo que el proceso de conflicto que surge en el Frente Amplio post-interna en torno a la elección de la candidatura.
Ese ruido,
claro. El Frente Amplio siempre cerraba fórmula y a la cancha y arriba, nos gustará más o menos, enlenteció el arranque del Frente Amplio. Realmente el Frente Amplio se esperaba en la preinterna que el Partido Nacional fuera quien tuviera la pos interna más complicada, por lo que había sido las rispideces, digamos, entre Sartori y el resto del elenco político del Partido Nacional, y el Partido Nacional generó armonía desde el día cero, la propia noche de la interna. Y en el Frente Amplio, que se esperaba que se acabara la fase de conflicto para esperar la unidad, surgió lo contrario. Entonces yo creo que no es por las características de la figura de Graciela Villar, sino que más por el conflicto político que se generó, generó demoras en que el Frente Amplio hubiera la unidad y armonía que sí mostró en septiembre-octubre, que es lo que le permite crecer hasta los niveles actuales.
Y esto, más desde el punto de vista de análisis, para cerrar, de la ciencia política, ¿no? ¿El balotaje es algo positivo para un país?
¿Qué pregunta? Eso es... Yo creo que todos los sistemas electorales, las reglas electorales, tienen sus ventajas y sus desventajas en abstracto. Yo creo que tiene la ventaja de que le permite al presidente llegar con una legitimidad popular, con un respaldo popular mayor. Porque la gente, al poner en la urna una papeleta con el nombre y la foto de alguien...
Aunque lo haga más o menos convencido...
En última instancia está asumiendo un compromiso. En última instancia está asumiendo un
está
compromiso.
Está apoyando.
En última instancia está apoyando. Evidentemente, en el régimen anterior... podía haber, bueno, hubo presidentes que llegan con un nivel de apoyo popular relativamente bajo. Entonces, ahora esta idea de bloques obliga a algunos que no te eligieron en primera vuelta, obligarlos a definir entre dos alternativas, dos candidatos, y generar cierto compromiso de tal manera que no puede haber un 75-80% de la población o 60% que después se puedan hacer los distraídos. No, yo no lo voté. Bueno, está bien, capaz que no votas en primera vuelta, pero en segunda es otra historia. Y ese es el espíritu fundamental de los sistemas de balotaje, que bueno, en países donde hay una estructura ideológica que todavía que persiste, como es Uruguay, y como esa estructura de dos mitades, tiene sentido, ¿no?
Sí, y a la luz de esas coincidencias programáticas que maneja la oposición, tiene más sentido todavía, porque en cuanto al modelo de país, digamos, al que se apunta, y bueno, es optar entre este modelo y este otro modelo, ¿no?
Sí, por supuesto. También es cierto que esta debilidad del Frente Amplio, esta poca probabilidad, no visualización hoy de por dónde pueden venir las alianzas políticas del Frente Amplio, uno se pregunta en qué medida tienen que ver con consecuencias que tres periodos de mayoría parlamentaria le han generado al Frente Amplio. Uno quizá podemos preguntarnos qué hubiera pasado si el Frente Amplio hubiera, en los últimos dos que ganó la mayoría parlamentaria por la nariz, no hubiera tenido mayoría parlamentaria propia. Y bueno, quizá en estos periodos el Frente Amplio se hubiera visto obligado a construir alianzas políticas por fuera de su partido y que ahora eso ya fuera una situación natural. El Frente Amplio se encuentra en esta situación.
Entiendo.
En un momento en el cual en los últimos 15 años no ha construido alianzas políticas.
Quizás la ventaja del pasado son las desventajas del presente.
Exactamente, porque no las necesitaba, ¿no? Entonces, también esas cuestiones, esos fenómenos de mayoría parlamentaria a veces son un poquito aislantes desde el punto de vista político, porque evidentemente ya bastante tenés con surcir adentro, que nunca es muy fácil en ningún partido, como para innecesariamente, si no estás obligado, tener que surcir afuera. Pero digamos, evidentemente esta situación actual también puede ser consecuencia de ese pasado reciente.
Bien. Se nos fue el tiempo, ¿no? Yo seguiría hablando, pero le digo a la gente que está escribiendo que esta entrevista va a ser reproducida el domingo, de hecho, la van a poder escuchar con tranquilidad, porque hay muchas puntas, creo, sobre las cuales reflexionar, ni que hablar de cara al 24 de noviembre. Muchas gracias por haber venido, ¿no?
Un placer, Nacho, gracias a vos.
Ignacio Sosnávar, director de Equipos Consultores. Vamos a la última tanda y terminamos de poner
las cosas en su sitio.